Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Como te estamos contando, hoy llegan a la base aérea de Torrejón, en Madrid, dos aviones con refugiados afganos. Uno fletado desde España, que ya ha salido de Dubái, con 110 personas que se unirán a las 48 que llegaron la madrugada del miércoles al jueves, y otro procedente de París, con ciudadanos que han sido evacuados de Afganistán y que trabajaron para la Unión Europea. Y es que la base de Torrejón se ha convertido en un centro de recepción de los afganos, que luego serán repartidos por los diferentes países de la Unión. Una de las personas que está al frente de este centro es Maite Pacheco, directora general de Protección Internacional del Ministerio de Inmigración, que en declaraciones a COPE nos contaba cómo son las personas que están llegando.
Unidades familiares son enormes, son familias de 6, 7, 8 hijos, y hay alguna historia desgarradora de algún chico que se ha quedado en Kabul, y que nuestro ejército desde luego está haciendo todo en ese lado del mundo para reunificar. Pero vamos, en general han venido todas las unidades familiares, con abuelitos, con personas con discapacidad, llega una persona invidente, todo tipo de tipologías que afortunadamente teníamos previstas para adaptar el centro.
Y la justicia investiga el incendio de las localidades abulenses de Navalacruz y Cepeda de la Mora, que continúa activo 6 días después y que, según cálculos del gobierno de Castilla y León, ha arrasado 21.993 hectáreas. COPE Ávila, Rodrigo San Pedro.
La justicia investigará qué sucedió en el peor incendio de la historia de Ávila y por qué comenzaron las llamas, un asunto en el que también trabaja el SEPRONA de la Guardia Civil a través de su servicio de investigación de incendios. Es sabido que el fuego surgió cuando un vehículo comenzó a arder, y una vez en el arcén, las llamas se extendieron hacia el monte más cercano, el puerto de La Paramera. La Guardia Civil ha tomado declaración al conductor del vehículo y lo va a derivar en un atestado que se entregará a la autoridad judicial, según explicó el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones. El propio consejero indicó que desde la Junta existe la posibilidad de reclamar a la aseguradora del vehículo, o dice, de hacer otro tipo de reclamación.
Y España ha notificado hasta la fecha 8.103 reinfecciones por coronavirus, de las que 1.229 son probables y 534 han sido confirmadas, una cifra 8 veces superior a la que se había contabilizado a primeros de mayo, cuando fueron 69. Jorge Richter.
El incremento se ha ido produciendo muy poco a poco. En el mes de mayo se confirmaron casi 70 casos, en junio 136 y en el mes de julio más de 200 reinfecciones. De ellos, 6 de cada 10 han presentado síntomas, un 6,4% han precisado hospitalización y más de un 18% han fallecido. Como consecuencia del aumento de la exposición, ha aumentado también el número de contagios entre profesionales sanitarios. Durante todo el tiempo de la pandemia se contabiliza que más de 143.000 médicos y enfermeros se han infectado, lo que equivale ya a un 3% del total de casos en el país.
Y en los deportes, movimiento en el mercado de fichajes de la Liga. Javier Herrero.
El último ha sido el del delantero español Rafa Mir, que ha fichado por el Sevilla hasta 2027. Los hispalenses van a pagar una cifra cercana a los 16 millones de euros. Además, el Alavés se ha hecho con la cesión del central del Chelsea, Matt Miazga, y en el Real Madrid una venta, la de Martin Odegaard, que se marcha del Arsenal por unos 40 millones de euros, y una renovación, la de Karim Benzema, que ha firmado hasta 2023. Y hoy arranca la segunda jornada de la Liga. En primera lo hace a las 9 de la noche con el Betis Cádiz, y en segunda lo va a hacer a las 8 con el Valladolid Zaragoza, y a las 10 se juega el Almería Oviedo. Todo a partir de las 9 en el tiempo de juego de la COPE. Fuera del fútbol, en tenis, Rafa Nadal ha dado por concluida su temporada y no jugará el US Open por las molestias que lleva arrastrando desde hace años en su pie.
Sinceramente, llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie. Estoy con la máxima ilusión y predisposición a hacer lo que haga falta para recuperar la mejor forma posible. Estoy convencido que con la recuperación del pie esto se puede conseguir.
Además, Pablo Carreño busca a partir de las 8:30 el pase a semifinales de Cincinnati frente al ruso Medvedev. Y ahora, la vuelta.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la Vuelta en COPE y de la tarde, 18.200 quedan para meta en esta séptima jornada de la Vuelta Ciclista a España. Y ya quien gane la etapa casi casi es lo de menos, porque la noticia desgraciada del día es el abandono, Quique Iglesias, de Alejandro Valverde.
Que se ha caído bajando el puerto del Collao, se ha podido hacer mucho daño. Se ve que todavía no podemos confirmar que tenga la clavícula rota, pero consternado después de intentarlo durante unos kilómetros, ha puesto pie a tierra y abrazando y llorando con su director deportivo, José Vicente García Costa. Alejandro Valverde Belmonte, de 41 años, campeón de todo en su vida, ha tenido que poner pie a tierra y ya no está en la Vuelta a España.
Desgraciadamente lo tenemos todo listo para vivir un final de etapa sin Alejandro Valverde, la Vuelta Ciclista a España, con Correos, que es el principal responsable del desplazamiento de la infraestructura de la Vuelta, transportando todo el material necesario para que la prueba, pase lo que pase, sea una realidad cada día. Gracias a Correos, que sigue apoyando el deporte español, se mueve la Vuelta y todos la podemos disfrutar. Correos es el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Tenemos a Lawson Kradock, Pavel Sivakov y Michael Storer en cabeza de carrera con 40 segundos de avance con respecto a 17 hombres, ya 13, que han sido sus compañeros de fuga. A 5 minutos viene el pelotón Luis Pasamontes, que se ha quedado chocado como nosotros con el abandono de Valverde.
Sí, sí, muy chocado, pero bueno, hay que seguir, ¿eh? El equipo sigue bien posicionado, Movistar, y también es un aliciente para seguir haciéndolo bien por él, ¿no? Que como decía aquí, que antes se ha caído atacando y eso solo lo hacen los grandes. Así que Movistar sigue con opciones ahí con Superman y con Enric Mas, y seguro que lo harán por Alejandro, una muy buena carrera.
Venga ese chute de energía con Fosprint de Soria Natural para la vuelta al trabajo, para el cole, para el gimnasio, para esos momentos como hoy que han sido un poco de bajón. Para superar todo con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprint Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprint en tu herbolario, centro especializado, y ahora de regalo te llevas un práctico pañuelo multifunción. Impúlsate y lógralo con Fosprint de Soria Natural. Vamos a vivir el final de esta etapa en las emisoras COPE+, COPE.es y aplicación de tiempo de juego.
En MediaMark estamos listos para que cuando vuelvas de vacaciones lo tengas todo. Empieza de nuevo con lo mejor en tecnología y llévate un televisor OLED LG de 55 pulgadas por 1.169 euros en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues te lo estamos contando y aquí en COPE. Estados Unidos, Alemania, Francia y Austria han aprobado ya la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Empezarán a poner esta tercera dosis, esta revacunación, en el mes de septiembre. Bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sigue insistiendo en la falta de evidencia científica para inocular este tercer pinchazo. Y luego está Israel, que ha sido el primer país del mundo en empezar a administrar la tercera dosis de la vacuna. Israel, que ya en su momento, recuerdas que fue pues probablemente el país del mundo más avanzado en lo que era la administración de la primera y segunda dosis de la vacuna. En muy poco tiempo llegó al 60% de su población vacunada y hace ya 2 meses había levantado la mayor parte de las restricciones. Pero con la llegada al país de la variante Delta, resulta que se han vuelto a disparar los casos, tanto de positivos como de fallecidos. Y esto está también acelerando el proceso de inoculación de esta tercera dosis de la vacuna. De hecho, ya han revacunado 1,5 millones de personas. Recordemos que la población total de Israel son unas 10 millones de personas. Y van a empezar ya a vacunar con esta tercera dosis a los mayores de 40 años esta semana. Hay que decir que el Ministerio de Sanidad israelí aseguraba en el mes de julio que la efectividad de la protección tras la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, que ha sido la que se ha puesto mayoritariamente en el país, se había reducido al 39% en comparación con el 90% que ofrecía a los que se habían puesto la vacuna el mes de enero, los que se empezaron a vacunar pues al principio, ¿no? Ninguno de estos estudios, como digo, se ha visto avalado en su revisión científica por ninguna de las principales revistas médicas más prestigiosas del mundo. Claro, esta es la cuestión aquí. Aquí hay una polémica con esto de la tercera dosis, porque hay, bueno, pues científicos que creen que sí que es necesaria y es necesaria ya, otros que consideran que es necesaria pero solo para personas inmunodeprimidas y otros que dicen que no hace falta, que no hay evidencia científica para inocular este tercer pinchazo, por lo menos de momento, como también mantiene la Organización Mundial de la Salud. Bueno, sobre esta cuestión vamos a hablar. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Ahora comentamos esta cuestión un poco desconcertante, como tantas otras cosas, por otro lado, en la pandemia, a lo largo de todos estos meses. Pero vamos a acercarnos primero hasta Israel, a ver qué es lo que está pasando. Allí está Luis Vega Isasi, es médico anestesista en un hospital de Belinshon, en Petah Tikva, una ciudad de Israel. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos hablado contigo a lo largo de estos últimos meses en diferentes situaciones y sobre todo cuando llegabais a ese 60% de la población vacunada, ibais en cabeza, había muy buenas perspectivas, estabais abriendo ya todo lo que en su momento se había cerrado con las restricciones y ahora de repente os encontráis con otra vez esta variante Delta que ha ido llegando a diferentes países y ha provocado otra vez de nuevo un incremento del número de positivos. ¿Cuál es realmente la situación que tenéis ahora?
A ver, la situación en Israel hace pues un mes y medio o algo así, aproximadamente teníamos unos entre 5 y 25 casos al día. La variante Delta entró por el aeropuerto, se cree, empezaron a subir los casos al principio una semana 100, luego 200, y estamos ahora a niveles de antes de la vacunación prácticamente con entre 8.000 y 10.000 casos al día. Entonces, la situación aquí se ha puesto un poco, no complicada, pero con un poco en estado prepandemia. La situación hace un mes y medio, o sea, aquí era de total normalidad, ni mascarillas ni nada, y hemos vuelto un poco un pasito para atrás para intentar entender un poco mejor cómo ha atacado otra vez al virus.
Entiendo por tus palabras que ha habido cierto desconcierto por esto que ha pasado.
Sí, la verdad es que bastante. Cuando empezaron a subir los casos otra vez, el ministro de Sanidad, hubo una renovación del gobierno, salió diciendo que no se planteaba el gobierno volver a poner restricciones en cuanto a horarios, en cuanto a entradas, en cuanto a de ningún tipo. Y la realidad es que han vuelto no a cerrar el aeropuerto, pero salir del país ahora es más complicado que hace un mes y medio, entrar al país es más complicado que hace un mes y medio, y ya se empieza a hablar a lo mejor de empezar a cerrar sitios de ocio o restringir un poco el ocio, cosa que hace un mes era impensable.
Me dices que hace un mes y medio, si no he entendido mal, estabais en 5 o 25 casos al día y ahora mismo estáis en 8.000 y 10.000 casos. Esa es una barbaridad, ¿no? La subida. Entiendo que haya preocupación. Una cosa son los positivos, una cosa son los contagiados y otra cosa es si está subiendo el número de fallecidos y la presión hospitalaria. Luis, también está aumentando la presión hospitalaria, los enfermos en planta y en UCI y, por tanto, los fallecidos.
Efectivamente, sí. En 8.000 casos es impensable que los 8.000 casos van a ser leves o muy leves. Al principio, es decir, al principio de esta segunda o tercera ola o cuarta ola aquí, sí que los casos eran casi todos leves. Es decir, la presión hospitalaria hace 3 semanas era muy baja. Había casos, se volvieron a abrir en los hospitales departamentos de corona, pero casi todos los casos eran leves. Las últimas 2 semanas, por ejemplo, en mi hospital, aparte de 2 departamentos de corona, han vuelto a abrir la UCI. Ahora mismo en mi hospital hay ingresados 7 pacientes. En la UCI de corona. Entonces, la presión hospitalaria no es como antes de la vacuna, la presión hospitalaria no es grande, pero sí que hay más presión hospitalaria que cuando había 25 casos, evidentemente.
Vale, y con respecto a esta revacunación de la que hablamos, esta tercera dosis de la vacuna, Israel ha decidido empezar a ponerla. Como vemos, vais además muy adelantados, 1,5 millones de personas ya con esta tercera dosis, incluso empiezan a vacunar a mayores de 40. Antes de ir con esta tercera dosis, una cosa, porque en su momento cuando hablamos contigo ibais súper avanzados en la vacunación, llegasteis al 60% muy rápido, por decirlo así, ibais a la cabeza prácticamente del mundo, pero luego hubo una especie de estancamiento, ¿no? Porque en realidad seguís más o menos en ese 60% de vacunados cuando, por ejemplo, en España, pues con la pauta completa, estamos ya prácticamente en el 65%. ¿Qué ha pasado?
Aquí se juntan dos problemas. Primero, son dos problemas. Lo primero es que Israel tiene una población muy joven. Me refiero, hay muchísimos niños, muchísimos menores de 12 años a los cuales la vacuna no se les puede dar. Con lo cual, esta gente está fuera de todas las estadísticas, de estos 10 millones que hablamos. De gente que vive aquí. La segunda, que Israel ahora mismo tiene 1 millón de, no sé cómo definirlo, gente que no quiere vacunarse, ¿vale? Ahora mismo hay muchas campañas en ese sentido para intentar convencer a esa gente, pero es complicado convencer a esa gente, porque en Israel la vacunación ha sido prácticamente libre desde febrero y esta gente no ha querido vacunarse, con lo cual esta gente no creo que se pueda vacunar, con lo cual es probable que lleguemos muy sencillo a otra vez a estos 5,5 millones o 6 millones con una tercera dosis, pero va a ser complicado subir más del 60% de la población vacunada, porque hay una población a la que no se puede vacunar y luego hay una parte de la población que no quiere vacunarse.
Claro, entonces entiendo que unos 4 millones de personas no tienen vacuna en Israel, a pesar de ese alto porcentaje de vacunación. Y luego lo de la tercera dosis, que en vuestro caso, bueno, pues el gobierno israelí decidió ponerla y ya está, y la está poniendo, porque el Ministerio de Sanidad israelí defiende esa reducción, ¿no?, en la efectividad de las vacunas que se pusieron en enero. Sin embargo, no hay otros avales científicos, digamos, a nivel mundial, y desde luego la OMS dice que no hay evidencia científica de esta cuestión. Luis, tú que ves las dos partes, digamos, ¿no? No te digo que me des tu opinión, ¿no?, porque esto es muy complicado. Ya vemos que los expertos no se ponen de acuerdo. Pero por lo que escuchas, por lo que oyes, por lo que ves, no sé, ¿qué sensaciones te causa esto?
A ver, esto ya es mi opinión personal, pero yo sí no lo veo mal, porque dar una tercera dosis, porque los estudios que van saliendo aquí, aunque bien, como bien comentáis, no están avalados por internacionalmente, de momento los datos que van saliendo por aquí sí que indican que la protección frente al coronavirus con la variante Delta con el tiempo está disminuyendo, ¿vale? Entonces, lo podemos ver esto, yo desde mi punto de vista, como a lo mejor como un banco de pruebas. Una tercera dosis fuera del tema económico no va a dañar a nadie, pues nos vamos a poner una tercera dosis porque a lo mejor funciona. Yo personalmente, por lo que he ido leyendo, hay un par de estudios que salieron la semana pasada de aquí, sí que es claro que la serología con el tiempo disminuye. Entonces, una tercera dosis yo no la veo mal, fuera del tema económico y de somos un país pequeño, somos un país con una población bastante convencida y la vacunación va a ser rápida, pues se pone una tercera dosis. Lo peor que puede pasar es que Israel ha tirado a la basura cierto dinero y se demuestra que evidentemente ha sido una pérdida de tiempo. Pero yo no lo veo mal como campo de pruebas, de esta manera. Yo creo que sí que va a funcionar. De todas formas, para esto hay que esperar un par de semanas a ver cómo van los números. Seguramente aquí se termine de vacunar a estos 5 millones de personas en 2 o 3 semanas. Y luego veremos cómo son las cifras. Las cifras no cambian de un día a otro. Desde que empezó la vacunación hasta que empezaron a bajar los números tardó casi un mes. Entonces yo no lo veo mal.
Pues Luis Vegas es así, médico anestesista en el hospital de Belinson en Petah Tikva, en Israel. Gracias por hablarnos del caso de Israel, el vuestro, que desde luego vais adelantados en muchas cosas y, como tú decías, puede ser un buen banco de pruebas, por decirlo así, o por lo menos podemos miraros un poco para ver por dónde puede ir el resto de países. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Jorge, hay muchos matices también en lo que en esta cuestión, lo que dice Luis, que es verdad. Bueno, yo en lo que ha dicho es un país pequeño, no son demasiadas vacunas, hay una cuestión económica, por prevención pues mejor poner la tercera dosis, aunque como decimos no hay una evidencia científica clara de esa necesidad. También está la otra parte. Recordemos que la OMS pidió una moratoria al menos de un mes a los países ricos, por decirlo así, que se pueden permitir comprar esta tercera dosis para que al menos un 10% de la población mundial pudiera ser vacunada con una primera dosis, porque no está ni con esa primera dosis. O sea, aquí hay una cuestión ética también detrás de esta tercera dosis. Hay muchas cosas que comentar al respecto, ¿no, Jorge? ¿Cómo
sí,
lo ves?
Es un tema muy complejo, pero yo voy a comprar un billete de lotería, voy a apostar, y yo te apuesto que vamos a la tercera dosis. No sé si este lunes, cuando la Unión Europea declare su postura al respecto, o dentro de un mes o dentro de tres meses. Yo creo que vamos abocados irremediablemente a la inoculación de una tercera dosis en los países desarrollados y que a lo mejor tenemos que empezar a dejar de pensar en tercera dosis y llamarla dosis recurrentes, porque es probable que luego tenga que venir una cuarta o una quinta y dosis de recuerdo. Mira, cuando decimos que no hay evidencia científica, no quiere decir que se haya demostrado que esto sea malo o que no exista ninguna justificación para poner una tercera dosis. Nos guste o no, mi opinión personal es que a lo mejor estoy más cerca de la OMS en que tenemos que ser solidarios con los países más pobres antes de empezar a vacunar a nosotros por tercera vez, ¿no? Pero lo que quiere decir que no hay evidencia científica suficiente es que todavía no se sabe pues cuándo tiene que ponerse esa tercera dosis, qué tipo de vacuna tiene que ser esa tercera dosis, si la misma de las dos anteriores o vale cualquier otra, qué posibles efectos secundarios puede tener, a qué población hay que ponerla. Pero que es bueno poner una tercera dosis, como ha dicho antes Luis, parece obvio por los datos. Sinceramente, viendo los datos de epidemiología en Israel, es muy fácil ver el gráfico y entender qué está pasando. Hay algunos gráficos del Ministerio de Sanidad israelí muy representativos, en los que aparece el número de contagiados que ya han sido vacunados y luego se han contagiado, en función del mes en el que se pusieron la vacuna. Aquellos que se han puesto hace más tiempo, que se pusieron, por ejemplo, en enero, tienen un aumento del riesgo muy evidente con respecto a los que se acaban de poner, que se la han puesto en julio, por ejemplo. Y en cualquier franja de edad. No es una cuestión de que les pase más a los más mayores o a los más jóvenes. Es decir, que parece bastante evidente que con el tiempo y con la llegada de la variante Delta, la vacuna pierde eficacia. ¿Lo tenemos esto demostrado en un estudio científico avalado por la comunidad internacional y publicado en una revista científica de prestigio? No. Pero ahí está el dato. Y eso es lo que hace que Israel haya tomado este paso, que Estados Unidos, la CDC y la FDA en Estados Unidos, ya también hayan recomendado empezar a inocular terceras dosis a población concreta, por ejemplo, a personas inmunosuprimidas, gente que tiene tratamientos de cáncer o que tienen problemas inmunitarios, que Europa el lunes que viene va a decir algo que no sabemos qué va a decir, pero que yo insisto, nos puede gustar más o menos, nos puede parecer más o menos solidario, hablaremos de eso si quieres, pero evidentemente parece que todo hace indicar que vamos hacia una tercera dosis, sí o sí.
Yo creo que todos estábamos, bueno, no sé si todos, mentalizados de que esto podría ser efectivamente una vacuna estacional, es decir, que al final nos tuviéramos que revacunar, pues pensábamos que todos los años, porque quizá la referencia que tenemos es la vacuna de la gripe. Lo que quizá no pensábamos es que fuera tan pronto, es decir, porque estaríamos hablando entonces de que si los datos que tiene Israel y esas curvas de las que me hablas son tal cual, y no tenemos por qué dudar porque que son así, ¿no? Significaría que empiezan a perder efectividad a lo mejor en seis meses, estamos hablando, ¿no? Seis, siete meses. Pero bueno, claro, el problema es que tampoco lo sabemos seguro, ¿no? Porque, claro, todo lo que pasa, y también con respecto a las vacunas, es nuevo, ¿no? Quiero decir que al final estamos, no digo viviendo un experimento a tiempo real, pero bueno, de alguna manera sí, ¿no?
Pero casi, casi.
Casi.
Sí, estamos en la famosa fase 4 de investigación clínica.
Exacto.
¿No? La fase 3 es en laboratorio y luego ya llega la vida real. Y en la vida real pasan cosas que no se esperaban en las fases previas de investigación. Ahora en España hemos tenido un par de brotes en residencias de ancianos, en Talavera, en otra ciudad de España, no recuerdo, disculpa, que han tenido incluso en una residencia el 100% de los residentes han sido contagiados, afortunadamente con sintomatología leve la mayoría.
Sí, bueno, es que yo creo que esta es la clave, que la sintomatología en la mayor parte de los casos ha sido leve, ¿no?
Eso es la diferencia. La diferencia es que los contagios se van a seguir produciendo. Fíjate el caso de Israel, han pasado de 25 a 8.000, que nos decía antes Luis. Pero la inmensa mayoría de la gente lo padecerá de manera leve. Pero con la llegada de la variante Delta, las que puedan llegar después, y lo que se va conociendo de lo que dura la inmunidad de la vacuna, parece muy claro. Las primeras personas que se vacunaron van a ser las siguientes personas en ser contagiadas. Y esos fueron las personas mayores, los residentes en residencias, y por edades los más mayores. Bueno, pues quizás sea el momento de pensar que sean también los primeros en recibir una dosis de refuerzo.
Bueno, pues lo sabremos, o sabremos más al menos a partir del lunes, ¿eh? Que uh-huh. precisamente en Europa se va a tomar una decisión.
Con la costumbre que tenemos de que la Unión Europea dice cosas un poco raras y no nos aclara las cosas, esperemos que sean claros y tajantes este lunes, sí.
Bueno, vamos a hablar de otra cuestión importante también, no tan importante a lo mejor como una vacuna, desde luego, pero desde luego que nos afecta a todos. Si yo ahora mismo te digo a ti, o más bien a alguien que nos está escuchando y que es un poquito más joven que tú y que yo, pero un poquito más joven solo, y le decimos, oye, pues yo qué sé, imagínate que tiene 25 años, ¿no?, que nos escucha, y le digo yo, oye, ¿cómo te encuentras? Y dice, bien, digo, no, pero de verdad, es decir, físicamente, ¿te duele algo? No. ¿Qué sensación tienes, pues yo qué sé, de bienestar? Y dice, pues me encuentro fenomenal. Es curioso porque cuando somos jóvenes estamos tan acostumbrados a estar bien que no nos damos cuenta de lo bien que estamos, ¿no? Hasta que de repente empezamos a cumplir años. Y llega un momento, y ya digo yo que esto te va a pasar a ti también, persona de 25 años que nos escuchas, que cuando estás rayando ya la cincuentena, por decirlo así, empiezas a hacer cosas como, este colchón hay que cambiarlo porque yo aquí ya no duermo, porque me levanto con un dolor de huesos todas las mañanas y esto no puede ser, el colchón está ya viejo, hay que cambiarlo. O, ¿qué le pasa a este sofá? Si antes me parecía cómodo y ahora no hay quien esté, no hay quien aguante aquí viendo un capítulo de una serie, este sofá hay que cambiarlo porque ya... Bueno, pues resulta que a lo mejor no es el sofá, lo más probable es que no sea el colchón, lo más probable es que seas tú. Tú y un sentido del que no sé si has oído hablar alguna vez, que es el sentido interoceptivo. ¿Lo habías escuchado alguna vez? ¿Qué relación tiene con nuestro bienestar corporal y con esta forma de sentirnos más o menos bien, más o menos jóvenes? Ignacio Morgado Bernal es catedrático de psicobiología del Instituto de Neurociencia en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes. Encantado de estar otra vez más con vosotros.
No sé si lo he explicado bien o un poco así de andar por casa el tema o cómo lo explicarías tú, Ignacio.
Lo has explicado muy bien. Además, te voy a tomar una frase, eso que has dicho me ha encantado, de cuando somos jóvenes estamos tan bien que no nos damos cuenta de lo bien que estamos.
Es verdad.
Me ha encantado la forma de decirlo, de verdad. Es tremendamente expresiva.
Pero es así. Es que luego te das cuenta cuando ya eres más mayor y dices, ¡jo, qué bien estaba entonces! No, que nunca pensaba en eso, en lo bien que me encontraba, ¿no, Ignacio?
Claro, cuando llegan esos años. Y esos años en que ya el cuerpo empieza a resistirse, porque, bueno, el cuerpo pues envejece y envejece todo, envejece por fuera, envejece por dentro, envejece nuestros órganos interiores, y nuestros órganos interiores son los que están marcándole al cerebro el estado, digamos, general, digamos, más profundo, por así decirlo, de nuestro cuerpo. En realidad, los llamados sentidos somáticos, los sentidos del cuerpo, son de tres tipos: los que están en la piel, los que están en los huesos y los más profundos, que es eso que tú has llamado y que se llama sentido interoceptivo. Y ese sentido interoceptivo es el que en cada momento nos está dando esa sensación de comodidad, comodidad o incomodidad, de sentirnos a gustos con nuestro cuerpo o a disgusto. Fíjate, cuando tenemos fiebre es cuando el sentido interoceptivo se pronuncia con más fuerza, porque en ese momento es cuando te das cuenta lo mal que te sientes, ¿no? Y es que todo el cuerpo está alterado, las vísceras están alteradas, tienes alguna infección, tienes algún problema, y el cerebro está captando esa alteración genérica que hay en todo tu cuerpo y te está indicando de alguna forma, haciendo sentir ese malestar para que pongas remedio. Y claro, cuando nos hacemos mayores ya no es cuestión de enfermedad, ya es cuestión pues que todo va envejeciendo, las vísceras, los órganos, pues también en algunas personas pues empiezan a alterarse, a funcionar de manera un poquito irregular, no tan bien como cuando somos jóvenes, y es cuando empieza a pasar todo eso que tú has explicado muy bien y que yo lo llamo el síndrome del sillón, cuando queremos cambiar los sillones sin darnos cuenta que lo que estamos cambiando somos nosotros.
Claro, Ignacio, cuando hablamos de un sentido, siempre pensamos en el sentido del oído, pues bueno, aunque todos están centralizados en el cerebro, ¿no? Pero tiene una puerta de entrada que pues el pabellón auditivo, ¿no? O el sentido del gusto es la lengua. Yo no sé si en este caso también hay una parte del cuerpo que está encargada del sentido interoceptivo, o si tiene algo que ver con la tradición popular. Siempre solemos decir, me da en la nariz, hacer de tripas corazón, ese tipo de cosas, que cargarse un peso a la espalda. Tenemos tendencia a buscar un sitio en el que pasan las cosas. Aquí también pasa eso.
En el estómago, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí es más difuso. es más difuso. No hay una zona concreta del cuerpo que te lo esté diciendo, porque cuando es una zona concreta del cuerpo, el problema está en esa zona. Pero cuando tú te sientes, por ejemplo, incómodo o por ejemplo, cuando te sientes, imagina que has hecho un gran ejercicio físico, ¿no? Esa sensación de cansancio profundo que tienes en el cuerpo, eso no está localizado en ningún lugar. Aunque haya estado corriendo, no está en los pies. Está en general en el conjunto de tu cuerpo, que está alterado su funcionamiento, particularmente el interior, todos los sistemas energéticos, todos los sistemas, digamos, relacionados con la circulación de la sangre, el corazón, los pulmones, es decir, el conjunto general del organismo interiormente, la homeostasis, la regulación general del cuerpo, la fisiológica del cuerpo está alterada y el cerebro nos muestra esa alteración en forma de cansancio, de incomodidad, de malestar general difuso, que no sabes en qué parte del cuerpo localizarlo, pero que está ahí y que se suele, digamos, aliviar pues con descanso muchas veces o, bueno, si el problema es que tienes una enfermedad, en el caso de la fiebre que comentábamos antes, pues con algún tratamiento, ¿no? Pero sí, sí, a partir de cierta edad el cuerpo pues se resiste un poquito y empezamos a notarlo. Ya no tenemos esa sensación de bienestar permanente que tienen los jóvenes. Aunque esto, hay que decirlo también, Pilar, Fernando, esto también varía mucho por la genética de cada individuo. Claro. Es decir, hay personas que lo van a sentir antes y personas que van a tardar en sentirlo. Y luego también depende no solo de la genética, sino también de cómo hemos cuidado nuestro cuerpo a lo largo de la vida, porque en realidad de lo que estamos hablando es de un sentido que nos está diciendo cómo estamos por dentro, ¿no? Y estaremos mucho mejor por dentro si nos hemos cuidado en todos los sentidos a lo largo de nuestra vida.
Antes de ir al tema de los cuidados, a ver si podemos hacer algo todavía o ya no estamos a tiempo. Intento, porque yo utilizo mucho una expresión, bueno, mucho desde hace poco, pero bueno, la utilizo. Y ahora que decías lo de la fiebre, de cuando somos jóvenes y tal, me he vuelto a acordar. Yo digo muchas veces, ¿pero cómo te encuentras? Me dice, no, es que no estoy bien. ¿Pero qué te pasa? Y yo digo, o sea, estoy como si tuviera gripe, pero sin fiebre. No sé si es una manera de sí, pero a veces tengo esa sensación de malestar.
Todas esas sensaciones,
¿no? O sea, que estoy baldada, o sea, que estoy incómoda, que no estoy a gusto, pero sin fiebre, claro. ¿No? Es decir, no es que tenga fiebre, pero es esa sensación de incomodidad total.
Exacto, muy bien. Eso es el sentido interoceptivo en muy buena medida. También puede contribuir a él, pues, cómo tienes la piel, cómo tienes la... Porque, claro, hay tres zonas en el cuerpo muy relevantes para hacernos sentir eso, el cuerpo. Una es todo lo que pasa en la piel, ¿no? En la superficie del cuerpo. Esos son los sentidos cutáneos, el tacto principalmente. Pero otra cosa es lo que pasa en los músculos y en las articulaciones, que es el sentido propioceptivo, o un sentido también diferente al interoceptivo. Fíjate que vamos de fuera a dentro del cuerpo. Pero el que marca más es esta general del que hablamos y diferenciamos en la juventud y cuando nos hacemos mayores es el interoceptivo, el que depende del estado general del funcionamiento fisiológico del interior de nuestro organismo. Y el cerebro tiene una zona concreta, hasta el momento es la zona que hemos identificado, que es la ínsula en el lóbulo temporal, en la parte que está detrás, digamos, de los oídos, que parece ser que es la que recibe esa información del interior del cuerpo y la que está de alguna forma contribuyendo a que sintamos lo que sintamos en cada momento en función de cómo está todo por ahí dentro.
Bueno, y tú dices, es una cuestión de genética también, obviamente, una cuestión de los cuidados, de cómo nos hemos cuidado también a lo largo de los años, que también influye. Pero quiero decir, con todo esto debemos entender que hay que acostumbrarse a nuestro nuevo yo, es decir, a ver si me explico, que esto es un, por desgracia es lo que pasa, que no vamos a tener nunca esa sensación de bienestar de la juventud y que no busquemos remedios a veces, bueno, pues no sé, si a través de medicamentos o para remediar esto que en realidad es una forma nueva de estar en el mundo, por decirlo así, con nosotros mismos. No sé si me explico, no sé si es resignación, pero que lo entendamos de otra manera.
Te explicas de maravilla, Pilar, y desgraciadamente la respuesta es que eso es así, que tenemos que acostumbrarnos a que hay etapas en la vida y una de las etapas en que ya no se siente el mismo confort que cuando somos jóvenes, pues es la etapa de cuando somos mayores, es la etapa de madurez. Si quieres, pues podemos hablar de las compensaciones que por otro lado tiene el ser mayores, ¿no? Que son muchas, pero
bueno, es otro día, hoy estamos hablando solo de lo fisiológico.
Otro día, pero fíjate, es cierto que vamos a tener que acostumbrarnos, que de hecho nos acostumbramos sí o sí, es que no hay
no
más
queda,
remedio.
No queda
es
otra, ¿no? No, pero a veces claro, no nos acostumbramos, otra. Buscamos, no sé, Jorge, excusa, no, esto no puede ser. A mí esto no puede ser, me está pasando algo, ¿no? Y estamos dando vueltas, a lo mejor, incluso de médico claro. en médico de cabecera, que el pobre ya no sabe qué hacer contigo, el médico de familia, como diciendo, no, que a mí me tiene que pasar algo, ¿no, Jorge? Porque parece
es bueno,
que...
Claro. Es bueno saber racionalizar lo que te Exacto. pasa para entenderlo y saber que forma parte de tu evolución natural, ¿no? Que igual que pues se nos puede poner el pelo más o menos blanco o caer, pues también tenemos estas exacto, pequeñas desregulaciones exacto. de ese sentido. Yo no sé, Ignacio, si puede haber un extremo y puede haber una forma patológica de que se desregule.
A ver, este Jorge, yo he querido especificar este sentido partiendo siempre de la base de que hablamos de personas que no tienen ningún tipo de enfermedad.
De patología, claro.
De patología. Estamos hablando de lo normal, de lo que va a ocurrir en todas las personas, incluso cuando cada persona es diferente a cualquier otra y esos procesos van a darse con más rapidez y con más intensidad en unas personas que en otras, dependiendo de todo eso que estamos diciendo, ¿no? Es cierto que cuando una persona empieza a sentirse mal de alguna manera y ese malestar es muy acusado, pues hay que ir al médico o hay que vigilar a ver si uno tiene una cosa diferente que el envejecimiento, ¿no? Porque claro, podemos confundir también ese cambio en el sentido interoceptivo pues con el, qué sé yo, pues imagínate que tienes el COVID, ahora que llevamos un rato hablando de la tercera dosis, ¿no?
Sí.
Imagínate que es el COVID y tú dices, no, si esto no es el COVID, esto es que ya tengo una edad y en fin, y ya
hombre,
no me voy a
sentir. Hombre,
yo digo
que eso no será de un día para otro, de todas formas, pero bueno,
hombre,
tiene razón.
Esto es muy lento, Pilar, esto es lento, esto se va produciendo a lo largo de la vida y en velocidades diferentes en diferentes personas sí. en función también del tipo de vida que hacemos, ¿no? El tipo de vida que hacemos también influye mucho porque, claro, en las vidas, por ejemplo, pues sedentarias, de no moverte y tal, en cuando la gente se empieza a hacer mayor, pues puede que aceleren también bastante claro. ese proceso, ¿no?
En fin, Ignacio Morgado Bernal, catedrático de Psicobiología del Instituto de Neurociencias de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Como siempre, un placer charlar contigo. Ya sabemos más de lo que nos pasa. Y está claro que nos pasa, por lo menos algunos. Gracias, ¿eh?
Gracias, Pilar, y gracias, Jorge. Buenas tardes a todos los oyentes.
Adiós,
un saludo, un abrazo.
Un saludo. Bueno, Jorge, a ti no te pasa todavía, ya lo sé.
Lo que
pero...
nos pasa es que pasa el tiempo. Lo que nos pasa es el tiempo.
Lo que nos pasa es el tiempo.
Pero bueno, esto siempre se ha llamado que nos hacemos más cascarrabias, ¿no?
También,
cada vez más
sí, pero necesito sí,
cascarrabias porque al final pues vamos siendo pues más susceptibles sí, a este tipo de percepciones.
Pero es que yo esto lo he constatado, o sea, a ver, no me quiero poner de ejemplo, pero de verdad, muy claramente, y sobre todo, por ejemplo, en el tema de dormir y de la cama en sí, ¿no? Es decir, esa sensación de no estar ya en la cama como decirme, quedaría aquí 20 horas tan a gusto, porque en realidad ya no estoy realmente a gusto allí. Y digo, esto antes no pasaba, ¿no os pasa? Pues esto es, vamos, yo creo que esto es claramente esta de historia.
El extremo de un sentido interoceptivo menos exacerbado es el de los niños. Nunca tienen frío, nunca parecen tener hambre. Pueden estar jugando horas y horas y
es
no se cansan.
Bueno, no se cansan.
Esa es la suerte que tienen.
Están
claro.
en el agua helada ahí en el mar que los ves
sí,
a ellos
no
solos
metidos.
El
abrigo,
¿cómo es posible que estén ahí metidos con el agua que está congelada y les da igual? Bueno, Jorge Alcalde, gracias.
Buen fin de semana.
Igualmente, adiós. Just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Bueno, nada que no pueda arreglar una canción de Bruno Mars o una buena fuente de patatas fritas. Hoy es el Día Mundial de la Patata Frita, así que qué buena excusa para hablar contigo, oyente de la tarde, de las patatas fritas. ¡Qué ricas! ¿Cómo te gustan? ¿Cómo las haces? ¿Qué trucos tienes para que queden estupendas, perfectas? Aitana, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, Pilar, si algo tengo claro esta tarde es que me están entrando hasta ganas de cocinar con todas las recetas que estamos descubriendo a lo largo del día.
La tarta de patatas fritas que más éxito tiene en mi casa y que la he descubierto hace relativamente poco es hacer las patatas fritas en daditos y espolvorearlas con sal gorda, romero, bien machacadito para no encontrar los palitos y ralladura de limón.
¡Anda!
Con un rallador se ralla un poquito la cáscara de limón y listo, riquísimas.
A ver.
Esto es nuevo, la
por
ralladura
favor,
de limón.
Super
yo
nuevo
no
para
las he
mí.
Probado.
O sea,
todavía.
Aparte de la sal, romero bien ralladito
sí.
y ralladura
de limón. La verdad es que tiene que ser bastante exótico el sabor.
No lo sé, pero esto tengo que probarlo.
Sí, 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 sí.
En la
nos
vida,
lo apuntamos en la
vida,
libreta de
lo hubiera
recetas
pensado
de hoy.
Por favor, claro que me lo apunto.
Bueno, Pilar, pues eso, que cada uno al final tiene su forma de preparar las patatas. Y bueno, también algunos tienen esa forma especial para que les quede en su punto. Atenta esta oyente.
Hola, gente, gente. A ver, yo las patatas, para hacerlas, si me salen ricas, cuando las tengo que cortar no las corto, las casco. Es decir, metes la punta del cuchillo y como que la arrancas de la patata, no la cortas. Y luego, para cuando hago patatas chip, bueno, patatas como las del Burger King, las parto y las frío primero un poco, les doy una voltita, las saco del aceite y luego justo antes de comer, con aceite muy caliente, las termino de hacer. Y salen súper ricas.
Sí, bueno, esta es una fórmula para hacer las patatas fritas. Lo otro que decía la oyente es más bien para cuando haces patatas cocidas, es decir, las patatas en cachelos, cortadas en cachelo, para determinados guisos, es verdad que es como hay que hacerlo para que te queden ricos y para que la salsa engorde. Vamos, eso es cierto. Eso,
de hecho, justo
eso,
te iba a preguntar porque decía yo, no sé si es mi ineptitud con esto de la cocina, pero
no
bien
que tú cocinas
entendido.
Poco, ¿verdad? O sea, tú lo de cocina
bueno,
comer,
me gusta que me cocinen.
Me gusta. Bueno, ¿y tú cómo haces las patatas fritas? ¿Te gustan mucho, poco? ¿Cuál fue aquella vez que te comiste una fuente entera de patatas fritas tú solo? Esto pasa, ¿eh? Queremos que nos lo digas. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dale. No, el hola, hola, tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza tiempo de juego!
Rueda la liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este fin de semana,
más goles, más Paquito, más radio.
Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Casi de chilena!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid.
La recorda Benzema va a buscar el apoyo.
Y la vuelta ciclista. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 31 de agosto en Conforama.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en Correos siempre estamos en continuo y.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Chicas, 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 es él, el chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 22 de agosto tienes el chuletón de vacuno a solo 9,99€ el kilo y el langostino cocido de 40 a 60 piezas por kilo a solo 6,99€ el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La ciudad de Pompeya nos sigue dando sorpresas. La antigua ciudad romana fue destruida por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. A pesar de ello, sigue habiendo descubrimientos relacionados con la ciudad hasta nuestros días. Fíjate, y el último tiene origen español. Se debe a la campaña de excavación de un equipo interdisciplinar de expertos con la contribución especial de la Universidad de Valencia, que desde hace años trabaja en las excavaciones de la necrópolis de Portasarno. Los investigadores han descubierto la tumba de Marco Venerio Secundio, que fue un esclavo y guardián del templo de Venus. También fue un liberto que consiguió cierto estatus una vez que obtuvo esa libertad, como demuestra el carácter monumental de su tumba, en la que se pueden ver inscripciones en griego. El descubrimiento es único en varios aspectos y nos puede ayudar a comprender mejor cómo era la sociedad de la época, sobre todo porque se trata de una tumba casi intacta y el cuerpo está parcialmente momificado. Llorenç Alampot es director científico del proyecto que ha llevado a este descubrimiento. Es investigador del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de Valencia. Llorenç, ¿qué tal? Buenas tardes. Llorenç, buenas tardes. Pues hemos perdido la comunicación. Intentamos recuperarla enseguida para acercarnos a este descubrimiento en Pompeya, ¿no? Que uno puede... No sé, a mí esto me fascina, ¿no? Siempre, porque tengo la sensación, ¿cómo es posible que un lugar como Pompeya, no tan sumamente estudiado a lo largo de los años por tantísimos especialistas, por tantísimos paleontólogos, arqueólogos, y sin embargo se puedan realizar descubrimientos tan importantes hasta día de hoy? Creo que hemos recuperado ya la comunicación. Llorenç Alampot, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, ahora sí. Bueno, hábleme de este descubrimiento. ¿Cómo se llega hasta esta tumba dentro de la necrópolis de Portasarno en Pompeya? ¿Y por qué no se había localizado hasta ahora?
Bueno, la verdad es que nosotros llevamos 3 años excavando la necrópolis de Portasarno.
Llorenç, no le escuchamos. No sé si está en un lugar sin cobertura o somos nosotros. Pero tú nos escuchas perfectamente, pues yo no te escucho absolutamente nada, se oye totalmente entrecortado. Vamos a intentarlo de nuevo una vez más, y si no tendremos que intentar una comunicación a través de otro tipo de dispositivo, otro teléfono, o hacerlo de otra manera, porque desde luego en este momento no va a ser posible esa comunicación. Cosas que pasan habitualmente, no, vamos, quiero decir que a cualquiera de nosotros nos pasa a veces, ¿no? Llamamos por teléfono, además es muy común esto, ¿no? Yo te estoy escuchando perfectamente y digo, ya, pues yo no oigo absolutamente nada. Bueno, queremos saber, como decimos, cómo se ha llevado a cabo este descubrimiento, cómo han llegado hasta esta tumba, qué importancia tiene. Lo intentamos de nuevo y si no, pues tendremos que esperar a descubrirlo un poquito más adelante. Llorenç, ¿hola?
Sí, uno.
A ver, ahora.
Uno.
Bueno, ya, yo creo que ya has contado hasta 5, parece que funciona, ¿eh?
Vale. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nos ha costado, pero lo hemos conseguido. ¡Qué barbaridad!
Perfecto.
Bueno, te estaba preguntando que cómo se llega hasta esta tumba, ¿no? En la necrópolis de Portasarno, ¿cómo llegáis? ¿Y por qué no se había localizado hasta ahora?
No llegamos de casualidad, no ha sido una casualidad encontrar la tumba. Llevamos 3 años excavando la necrópolis de Portasarno. Este era el tercer año y teníamos localizadas varios sepulcros, varias tumbas. Simplemente que nosotros tenemos un programa de excavación. Cada año teníamos un proyecto de excavar una zona y este año tocaba excavar esta tumba que la teníamos localizada. Y este año También hemos tenido la suerte de que hemos estado excavando 2 semanas más para recuperar el tiempo que no hicimos el año pasado, porque el año pasado por culpa del COVID no pudimos ir a Pompeya a excavar. Entonces era una cosa ya proyectada excavar esta tumba. Evidentemente lo que no esperábamos es que fuera una tumba que única en Pompeya y que tuviera todas estas sorpresas y misterios.
Claro, esta es la cuestión, ¿no? Porque ¿qué es lo que os ha sorprendido del hallazgo?
Bueno, la verdad es que nos han sorprendido muchas cosas. Primero, descubrir una inscripción que constata la celebración de obras en griego en Pompeya, que esto no estaba hasta ahora constatado. Pero también el hecho de que la inscripción habla de una persona que habla de una historia de superación, de integración, de pasar desde ser siervo del templo de Venus a llegar a ser una vergeta de obras artísticas, incluso en griego. Esto es una historia muy interesante, pero además sorprende que esta persona eligió un rito funerario completamente diferente al resto de sus compañeros, de su familia incluso, de sus vecinos, del resto de población en Pompeya, incluso del resto de habitantes del imperio. Esto también es sorprendente.
¿Y cómo habéis podido, digamos, recuperar la historia de este hombre, de Marco Venerio Secundio? ¿Quién era realmente? ¿Qué cosas sabéis de él?
Bueno, la verdad es que sabemos muchas cosas y todavía sabremos muchas cosas más en el futuro, porque gracias a la conservación, el estado de conservación de los restos orgánicos de este cuerpo, llegaremos a saber incluso qué es lo que comió los últimos meses de su vida, y también la relación familiar que tuvo con otras personas que están enterradas en su mismo monumento funerario. Pero en principio sabemos muchas cosas porque la inscripción ya nos dice su estatus, prácticamente su currículum, su carrera, pero gracias a las tablillas encontradas en Pompeya, donde se dice la lista de Augustalis de la ciudad, sabemos que él fue Augustalis en el año 60. Eso ya nos indica que la tumba fue construida entre el año 60 y el año 79, cuando fue destruida la ciudad por la erupción. O sea, sabemos que esta tumba es de los últimos años de Pompeya. Uh-huh. También sabemos que es una persona que tuvo una gran afición, una gran sensibilidad por el arte, porque pagó 4 días seguidos de estos espectáculos, y que además era una persona que llegó a ser bastante rica, porque pagar estos espectáculos no los podía pagar cualquiera en Pompeya.
Y como bien dices, eso, siendo esclavo, luego ya fue liberto y al final consiguió, bueno, pues por lo que demuestra esta tumba, desde luego alcanzar un estatus muy, muy importante, ¿no? Decías tú, Llorens, que es una tumba muy diferente a otras muchas, ¿no? Es decir, que tiene unas características muy especiales.
Sí, es la única tumba a cámara para inhumación en toda Pompeya. No hay otra tumba en Pompeya parecida, ni hay ninguna otra tumba que tenga una cámara para inhumarse. Es decir, que esta persona, previamente a su muerte, ya diseñó esta tumba. Y la diseñó ya para cuando tuviera que cuando muriera y tuvieran que hacerse sus ritos funerarios, pudiera albergar su cuerpo. Incluso, cómo está la tumba sellada y cómo el cuerpo está dispuesto, incluso con alguna sustancia, algún tejido, quizá él mismo eligió, además, conservar su cuerpo, embalsamar su cuerpo para que no se descompusiera.
Bueno, Llorens, y una vez que habéis descubierto todo esto, ¿cuánto os queda por delante? ¿Qué más investigación, qué más datos vais a sacar de ahí? ¿Cuánto tiempo, cuántos años, cuántas posibilidades tiene esto?
Bueno, pues la verdad es que nosotros estamos dentro de un proyecto trienal de excavación en Pompeya y este era el tercer año. En principio este era el último año que nosotros habíamos previsto excavar en Pompeya, dependiendo de los resultados que obtuviéramos en los 3 años. Y bueno, ahora pues claro, nos planteamos renovar otros 3 años de intervenciones en Pompeya, porque este hallazgo nos ha llevado a una vía nueva de investigación sobre los rituales de Pompeya. Esto lo tenemos que valorar en los próximos meses. Por otra parte, nos quedan muchos estudios para hacer de esta tumba, de todos los aspectos arquitectónicos, de la inscripción, y sobre todo antropológicos y biológicos, para saber esta persona que murió anciana, que tuvo una vida muy buena, porque no hay signos de que tuvo que realizar ninguna actividad física pesada. Y además nos puede dar mucha información respecto a las relaciones familiares con el resto de su familia, y también si eligió intencionadamente momificar su cuerpo.
Bueno, por lo tanto, queda mucha información todavía que desentrañar, pero ahí está este descubrimiento, esta tumba de Marco Venerio Secundio. En fin, las sorpresas, ¿no?, que se siguen descubriendo en esta ciudad, en la ciudad de Pompeya, y en este caso, además, con firma también española, Llorenç Alapont. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, y esperamos seguir con la investigación, y seguro que Pompeya seguirá dando muchas sorpresas y muchos descubrimientos en el futuro.
Y los compartiremos. Gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, y puestos a compartir, tampoco estaría mal que llegara algún oyente ahora con una fuente de patatas fritas, porque es lo que tiene hablar de algo toda la tarde, sobre todo si es de comer. Que ya no puedes pensar en otra cosa. Que en cuanto salgas de aquí, ¿qué vas a hacer, Aitana?
Comer, de hecho, eso es lo que te iba a decir, que me está entrando un hambre escuchando todos los audios de los oyentes.
¿Qué más dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, la verdad es que un poco, o sea, yo entiendo que las patatas fritas nos haga que, pues eso, que pensemos en comer, en que tenemos mucha hambre, pero es que alguno se pasa de expresivo.
Buenas tardes, gente. Patatas fritas, la agria. Y con unos buenos huevos y un cacho jamón, ¿qué más quieres pedir? Ya está. Tanto new cuisine, no hace falta nada más. Huevos, jamón y patatas fritas. ¡Feliz verano!
Pues sí, la verdad es que pocas cosas puede haber más ricas que ese plato. Porque luego, fíjate, muchas veces, ¿cuál es tu plato favorito? Y empiezas a pensar y no se te ocurre porque te gustan tantas cosas. Y luego ya un día caes y dices, pues, huevos... Sí. Fritos, patatas fritas y un poquito de jamón.
Un poco de jamón. ¿Y ya qué está? Bueno, ya como dice el oyente.
¿Hay algo mejor? Bueno, de patatas fritas hablamos con los oyentes porque resulta que este 20 de agosto es el Día Mundial de la Patata Frita. Fíjate tú qué día más bonito. Queremos saber cómo te gustan, si te gustan mucho o poco, cómo las comes, cómo las haces, si tienes algún truco. Notas de voz al 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El equipo ya está viejo. Necesitamos renovarlo.
No te preocupes, tengo localizadas en El Corte Inglés las mejores mochilas escolares.
¿Para ti, para mí y para la peque?
Afirmativo, desde 14,95 euros.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental...
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 31 de agosto en Conforama.
A Carrefour y a la vuelta nos une lo nuestro. Colaboramos con más de 3.500 productores locales y trabajamos día a día con 8.300 empresas españolas, siendo el 90% productos frescos de origen nacional. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta.